Felipe, perdí la cuenta de los contrapunteos entre la alcaldesa Claudia López y el gobierno nacional. Yo no sé si usted tiene en cuentas el número de peleas, pero son muchas realmente. No lleva, bueno, lleva un año apenas, un año y 7 días exactamente la alcaldesa Claudia López, y han sido varias las controversias con el gobierno nacional, entre otras cosas, y sobre todo por el manejo de la pandemia. Y eso sin duda se refleja. El más reciente ha ocurrido en torno a la supuesta llegada al país de la nueva cepa, de la cepa británica, que tiene entre un 50 y un 70% más de posibilidades de velocidad
transmisibilidad,
de contagio, ¿no?
Exactamente,
sí. Dicen los expertos, de transmisibilidad. Uh-huh. Y se ha generado una polémica, Luz María, porque desde el gobierno piensan, y algunos sectores políticos adicionales, que lo que está intentando hacer la alcaldesa Claudia López es sacar el paraguas, como
decía naturalmente.
Sí, uh-huh. Escudarse porque, claro, de lo que pasó en diciembre, claro, de las medidas que no se tomaron, y decir, claro, no, pues es que esto sí no está en mis manos.
Porque el gobierno, nacional, también hay que decir, ha aprovechado el papayazo, y también en cada una de las intervenciones del ministro y del presidente mismo, siempre han puntillado que el problema fue que en diciembre sí, no se tomaron los cuidados, no se hicieron los toques de queda, en fin. Sí.
Pero es increíble, ¿no?, que estemos, es decir, en la misma pelea,
la misma
de
con
abril
la que empezamos,
y mayo, ¿no?, la misma con la que empezamos. Pero además yo no entiendo, la verdad, la doctora Claudia López, es decir, por ejemplo, salió esta mañana muy temprano aquí en el noticiero de nuestros colegas de Caracol a decir que el Instituto Nacional de Salud no tiene cómo comprobar si la nueva cepa es o no la cepa inglesa. Es decir, la doctora científica, epidemióloga, viróloga Claudia López, a mí me parece muy seria la directora del Instituto Nacional de Salud, muy seria.
No, pues Felipe, vienen haciendo un trabajo muy, muy juicioso.
Pero es que,
con
claro,
la secuenciación genómica, que es el nombre científico y técnico,
sí, eso es
de
difícil,
ese manejo.
Sí, pero Claudia López ahora es especialista en mutaciones
entonces
genómicas.
Entonces le están dando palo, Felipe, porque dicen, entre otras cosas, que está intentando, eso dicen los contradictores políticos de la alcaldesa, que está intentando desviar la atención de las polémicas recientes. Uno, sus vacaciones, y dos,
que
el manejo de la pandemia en diciembre.
Pero la verdad es que, es decir, uno desprovisto de odios o rencores o peleaderas innecesarias contra Claudia López, porque no tiene ningún sentido, pero es que en diciembre vimos lo de San Victorino, los madrugones.
Felipe, los alumbrados.
Vimos lo de los hinchas de Santa
Fe. Los alumbrados. Ella estaba presente.
Vimos los
en
alumbrados,
la inauguración de los
ella
alumbrados,
diciendo que era que se había entusiasmado mucho.
Exceso de entusiasmo.
No
pandemia
tomó, y desafortunadamente, y hay que decirlo, pues las cosas hay que llamarlas por su nombre, no tomó las decisiones oportunas para el 24 y el 31 de diciembre de habernos encerrado, como lo hicieron otros alcaldes, sí, lo hizo Cali, lo hizo Medellín. En fin.
Y también la gente, ¿no? También algo de
sí,
indisciplina
no,
social.
Obviamente la indisciplina es que también fue que nos desmadramos. Es decir, sí, sí, la indisciplina. No, tampoco es culpa pues de Claudia López.
No, Felipe.
Es decir,
aquí hay una responsabilidad.
Pero bueno,
muy
la explicación.
Es una sumatoria de, sí, de errores.
Pero la explicación
de
que dio el secretario de Salud, la explicación que dio el secretario de Salud fue importante. Pues, ¿por qué tomaron la decisión de no poner los toques de queda que pusieron las otras ciudades del país? Pero obviamente eso está pasando cuenta de cobro hoy. Ahora, Claudia López incluso y otros han dicho que en otras ciudades también está disparado el contagio. La diferencia es que en Bogotá está más disparado que en las otras ciudades.
Sí, pero
perdón,
además, para
más
efectos
de 5.000
prácticos,
contagios
para
ayer,
efectos prácticos de la discusión, también me lo aclaró el secretario de Salud de Bogotá. Hay que seguirse cuidando, con cepa inglesa o sin cepa inglesa.
Hay que actuar
inglesa,
como si estuviera,
exacto,
como si estuviera en el país, ¿no?
Y sobre todo que es un tema que se dirime muy fácilmente porque es un tema científico. Si está o no está, lo vamos a saber después de los
mejor
estudios
dicho, lo
del
que
Instituto
tanto,
de Salud.
Tanto lo que dice la alcaldía como lo que dice el instituto no se puede probar en este momento, entonces
8:39 minutos. El doctor Andrés Vecino es uno de los más activos médicos, científicos, tuiteros. Uh-huh. Es médico colombiano, epidemiólogo de la Universidad Johns Hopkins.
Muy reputada.
Muy reputado. Además, el ministro Fernando Ruiz ayer pidió que leyéramos el hilo que hizo el doctor Vecino sobre la pandemia.
El INS también, Ricardo, imagínese, a través de su cuenta de Twitter también recomendó el hilo que hizo sobre por qué no es conveniente decir sin pruebas científicas que está la cepa británica en Colombia.
Nos atiende a esta hora el doctor Andrés Vecino. 8:40 en Colombia. Doctor Vecino, buenos días.
Ricardo, buenos días. Gracias por su invitación.
Quisiera que les contara a los oyentes su argumentación sobre este asunto, de por qué no deben ser los políticos, sino deben ser los científicos los que hablen sobre un asunto que es eminentemente científico.
Pues, Ricardo, lo que hemos aprendido en este año, por ejemplo, de países como Nueva Zelanda o incluso Uruguay, es que la comunicación franca, directa, que es accionable por parte de los ciudadanos es fundamental. En comunicación de riesgo, y esto este campo no empezó con el COVID, este campo se utilizaba en muchas otras epidemias, no se puede tratar con condescendencia a la gente, no se le pueden decir, no se les puede dar información, parcialmente verdadera, si uno no tiene certeza de esto. Hay que tratar a la gente con respeto y hay que decirles, cómo ellos pueden tratar de cuidarse. A mi forma de ver, lo que se sugirió en la rueda de prensa es que esta variante del virus estaba presente en Colombia. Es posible, esta variante se ha identificado, esa variante en Brasil, en Australia, en Sudáfrica, en prácticamente toda Europa. Es muy posible que esté en Colombia. Esta variante, que es una mutación, en el gen que genera, el receptor al cual se pega el virus a las células pulmonares. Entonces, es plausible biológicamente que esta mutación genere más transmisibilidad. Asociado a eso, en el Reino Unido se ha identificado un incremento de esta variante y al mismo tiempo un incremento de los casos. Eso, estrictamente es una asociación. Puede ser una coincidencia o puede ser una causa directa de la mutación. Pero no lo sabemos, no tenemos certeza. Entonces, podemos buscar, en esta mutación, la causa posible del incremento de los casos. Puede ser, puede no ser. En este momento no tenemos certeza. Pero yo creo que hay otras razones por las cuales es más posible que estemos teniendo el incremento y la aceleración de casos. Y es sencillo, es el incremento de los contactos en diciembre. A mi forma, por lo que yo interpreto a la rueda de prensa, el incremento de los contactos en diciembre fue, de alguna manera, fue citado como una posible causa, pero no, no explica totalmente la aceleración. Yo creo que acá hay algo que, y la verdad es que no lo sé, habría que chequearlo con la Secretaría de Salud y otras secretarías de salud, pero lo que parece que estamos viendo es que durante esta epidemia unos grupos de población muy específicos se contagiaron. Sabemos que se contagiaron personas de menores ingresos, se contagiaron personas que pertenecían a actividades esenciales, personas que estaban expuestas, personas que estaban viviendo, por ejemplo, en lugares donde había más, en hogares con más personas. Pero en la Navidad estamos viendo cada vez más casos de familias enteras que se cuidaron durante todo el año y de pronto se contagiaron. De alguna manera, como dice el dicho, se echaron una canita al aire, se vieron todos y es ahí donde se contagiaron. Entonces, lo que estamos viendo es algo que hemos tenido desde la mitad del año pasado y es la infección súbita de grupos homogéneos de población que estaban llenos de susceptibles, paquetes de población que estaban llenos de susceptibles. Esto lo vimos, por ejemplo, en Barranquilla, donde vimos una gran infección en un sector de la ciudad y el otro sector de la ciudad estaba prácticamente sin infección. Y eso estamos viendo ahora. Estamos viendo que dos de las tres localidades tienen estratos 4, 5 y 6 predominantemente. Y entonces yo creo que en vez de ir a buscar una causa que hasta ahora no hemos detectado, puede ser, pero puede también no ser, deberíamos prestarle más atención a una causa que es más probable y es el incremento de contactos durante la Navidad y el Año Nuevo de grupos de población que eran susceptibles.
Doctor Vecino, según el Ministerio de Salud, el 65% de los nuevos contagios están originándose en los hogares, en reuniones familiares. Allí puede estar uno de los elementos
fundamentales. Y en Bogotá, el decreto reciente que sacaron habla de 88% de los contagios en los hogares, mucho de los mayor. 88% de los positivos.
Lo cual muestra, doctor Vecino, que predominantemente sí tuviera el virus un comportamiento distinto en esos sitios en los que el relajamiento se dio seguramente por cansancio. Son familias, en su mayoría, que tuvieron la posibilidad de mantener una cuarentena estricta, digámoslo así, durante todo el año, porque no tenían la necesidad de salir a trabajar, a luchar para conseguirse el pan diario, pero que se cansaron y que en diciembre quisieron reunirse y tenían personas vulnerables con comorbilidades, o abuelos o papás de avanzada edad, y ahí vino la tragedia. ¿Esa puede ser la hipótesis de lo que está pasando hoy en Colombia?
Yo creo que es lo que está pasando. Efectivamente, digamos, la mayor... Lo que hemos ido aprendiendo de esta epidemia es que, entre otras cosas, el riesgo de contagio ocurre cuando hay contactos cercanos por periodos prolongados de tiempo, ¿sí? El riesgo de contagio es menor si yo me encuentro a alguien infectado en supermercados, si el cajero o cajera del supermercado tienen el COVID, si el domiciliario tiene COVID. Eso realmente, el riesgo es menor. Donde el riesgo es mayor es cuando uno se encuentra expuesto en periodos prolongados de tiempo. Y esto ocurre en los hogares, en las reuniones familiares, que naturalmente se dan en los hogares. La gente va, come, por supuesto se quita las máscaras, habla en voz alta, todos esos factores sin ventilación, todos esos factores de riesgo que hemos identificado y que hemos aprendido durante este año. Lo que pasa es que muchas veces, y eso habría que checarlo, yo la verdad no lo puedo decir con certeza, pero los modelos que a veces utilizan utilizan valores promedio. Entonces, por ejemplo, sabemos que una de cada cuatro personas en Bogotá ya tuvo la infección. Y estos modelos asumen que entonces, si en una interacción aleatoria en el supermercado o en el Transmilenio, una de cada cuatro personas ya tuvo la infección y por tanto no se infecta. Pero cuando se unen grupos homogéneos de población, prácticamente ya se infectaron o todos son susceptibles. Y es ahí donde en el término inglés es overshooting, donde vemos que se está sobrepasando, digamos, las condiciones que impone lo que llaman la inmunidad de rebaño. Estamos bien, y eso es posible que sea lo que está explicando, que usted menciona, Ricardo, el incremento de los casos. Entonces, atribuir a la nueva variante el incremento de los casos es, además, entre otras cosas, y yo lo digo de esta manera para ser muy franco, es una salida conveniente, porque vamos a encontrar la variante en algún momento. Esa es una realidad.
Eso le quería preguntar, doctor Vecino, porque más es que este debate es como político y científico, por un lado político, sí, y por otro lado científico. Si dejamos a un lado lo político y miramos lo científico, usted que es un conocedor y es un epidemiólogo, ¿consideraría que es altamente probable que esa variable del virus esté ya en Colombia o no? Lo pregunto además porque pues el virus esta nació, según la información que hemos conocido, surgió en septiembre en Reino Unido, pues es un tiempo suficiente para que se haya esparcido por muchas partes del mundo.
Es posible, pero uno esperaría que si esta variante está causando tantos casos y la aceleración tan abrupta de los casos, el INS lo hubiera detectado, porque pues es la variante que se va a replicar una y otra vez entre las personas que se están infectando en diciembre. Entonces uno esperaría que al menos encontrara uno de los casos. Ayer el comunicado de prensa del INS decía que ellos muestran el 1% de los infectados, le hacen genómica. Estos son 10.000, si son 1.000.000 de personas, deben ser 10.000 personas. En alguno de ellos tienen que haber encontrado esa variante, si es que esta variante es la causa del incremento de los casos, ¿no?
La directora del INS dijo ayer que habían estudiado 150, le habían hecho secuenciación genómica a 150 y que por eso solo de haber llegado la cepa solo podría haber afectado, interpretaría el 10% de los contagios, decía ella, en caso de que estuviera acá.
Y en ese caso entonces habría sido detectada. Es decir, si es tan prevalente, si es tan importante, debería ser detectado. Hoy en día vemos que esa variante es altamente prevalente, por ejemplo, en la ciudad de Londres y en otras ciudades. Sabemos que efectivamente es una cepa prevalente y por tanto debería ser detectada en los muestreos que se
están
haciendo.
Es decir, ¿usted está más inclinado a pensar que no ha llegado la cepa británica a Colombia?
No, yo creo que probablemente ha llegado.
Pero no es prevalente, no es mayoritaria.
Pero no es prevalente, exactamente. Probablemente está, pero no es mayoritaria en este momento. Sí,
doctor Vecino.
De otra manera la habrían detectado.
Claro, doctor Vecino, esta mañana hablamos con el secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez, y mirábamos también ayer, por ejemplo, la gráfica que utilizó la alcaldesa Claudia López para argumentar las medidas que se tomaron. Hoy, como usted sabe, en Bogotá estamos en una cuarentena estricta, todos los bogotanos hasta el próximo martes. La alcaldesa Claudia López, o en la presentación de la alcaldesa, hay una flecha gris en donde ellos consideran que puede haberse dado la aparición probable de la cepa inglesa en Colombia, lo cual me parece muy llamativo porque pues tendríamos algún tipo de sustento científico. Pero el secretario nos decía esta mañana que algo sí está pasando, porque encuentran en los pacientes que han sido hospitalizados en esos últimos días en Bogotá una carga viral más elevada. ¿Ese puede ser un indicador de que llegó la nueva cepa, la cepa británica a Colombia?
Mire, yo tengo absolutamente todo el respeto por el secretario Alejandro Gómez, es un funcionario ejemplar, pero en esto difiero de él. Hay la forma como entiendo, digamos, porque yo también escuché la entrevista que le hicieron a él, lo que yo entiendo de cómo ellos interpretan la carga viral es que lo hacen a través de el número de ciclos que tiene el PCR. Ese es un valor que arroja el PCR, pero que no le reportan a la gente cuando le dicen que es positiva. Ese número de ciclos es un indicador indirecto de la carga viral, pero la carga viral depende de muchas otras cosas. Depende, por ejemplo, del momento en el que usted le toma la prueba. Si usted le toma la prueba el día que inició sus síntomas, es muy diferente a si se la toman 7 días después. Si usted le toman, le toman fácilmente la prueba y le pueden hacer bien el hisopado, pues entonces va a tener más carga viral que si, por ejemplo, es un niño y se mueve y es mucho más difícil tomar el hisopado. Entonces hay un montón de factores que afectan la carga viral se detecta en los PCRs. Y hay, entre otras cosas, sí, hay editoriales en revistas científicas que no recomiendan usar este valor que se llama el CT para hacer atribuciones acerca de la carga viral por cuenta de que operativamente tiene muchos problemas.
Sí. Doctor Vecino, hay una duda que nos están planteando aquí muchos de nuestros oyentes y es que las diferentes autoridades han dicho que por favor se queden en casa 7 días, dicen unos, 14 días, dicen otros, antes de reiniciar, digamos, sus actividades. ¿Realmente cuál es el periodo para que usted se pueda hacer la prueba que efectivamente muestre si es o no positivo? ¿Al día quinto de haberse confinado, al día sexto, al día séptimo, al día décimo, al día 14? ¿Cuál es el plazo ahí?
Felipe, lo más conveniente es que la gente llame a la EPS, inmediatamente empieza a tener síntomas, los síntomas empiezan gradualmente. En conversaciones anecdóticas con personas que se han infectado, ellos dicen, no, es que realmente empezó con una gripa, pero no pensé que fuera COVID. Realmente el COVID empieza gradualmente y días después es que las personas se empeoran, razón por la cual piden la prueba. Entre más pronto, mejor. Usualmente las PCR son más sensibles entre el día 2, 3 hasta el día 7 del inicio de los síntomas, pero varía bastante. Entonces la recomendación para la gente es, si ustedes están empezando a tener síntomas en Bogotá, especialmente en un incremento de casos como el que tenemos o en cualquier sitio en Colombia, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y eso implica que tienen que llamar al EPS, aislarse, sí, tratar de comunicar esto a sus contactos cercanos, uh-huh, y esperar la prueba.
¿Y si no tiene síntomas? ¿Cuál es el día oportuno para hacerse uno la prueba para estar seguro?
Llamar a la EPS tan pronto, si no tiene síntomas es porque probablemente alguien lo notificó a usted de que fue un contacto. Llamar a la EPS para que le hagan la prueba tan pronto como usted es notificado de ese contacto. Algunas personas pueden tardar un poco más de tiempo en expresar síntomas y algunas personas, y ese es el gran problema de este virus, que realmente los números varían entre 30 y 70%, nunca presentan síntomas. Entonces, esa es la razón por la cual llevamos máscaras en el espacio público y en los espacios cerrados, porque realmente nadie sabe si está infectado o no. Entonces, una vez usted es notificado, llame a la EPS, diga que usted fue un contacto y la EPS tiene que hacerle la prueba.
Doctor Vecino, me quiero preguntarle sobre el comportamiento humano durante las pandemias, porque hay cosas que a mí me llaman la atención. Yo le estoy hablando desde Londres. Acá nos han puesto confinamiento sin fecha de término. Allí en Bogotá han puesto confinamiento por solo 3 días. Acá no nos han obligado a poner la mascarilla. En Colombia la mascarilla es obligatoria. ¿Qué es lo que tolera el ser humano y qué es lo más válido en estos dos tipos de restricciones, por ejemplo?
Eso es, yo creo que es la pregunta fundamental, porque lo que hemos visto, y no solo en esta epidemia, esto también lo vimos en los brotes de ébola hace años en el occidente africano, la fatiga es natural, la fatiga es absolutamente normal, y yo creo que los tomadores de decisiones tienen que incluir ese factor, el factor de la fatiga, el factor de la fatiga cuando hacen las restricciones. Hacer restricciones para hacer restricciones. Yo, en general, me he opuesto a restricciones porque creo que tienen consecuencias no intencionadas mucho más grandes de lo que posiblemente tratan de reducir. Sin embargo, las restricciones deben ser justificadas, limitadas, localizadas y explicadas a la gente. La gente tiene que entender por qué se realizan. De otra manera, para ser honesto, la policía o el ejército no tienen la capacidad de controlar a las personas en ese sentido. Entonces, o sea, ellos ponen multas a algunas personas, pero muchas otras pues van a continuar con sus vidas. Y en última, lo que termina ocurriendo es que como ellos salen y no pasa nada, termina deslegitimándose la medida. Sí. Yo sé que siempre es conveniente mirar hacia atrás, pero quizás hubiese sido mejor hacer cierres, digamos, justificados, muy limitados, alrededor de las noches, desde las novenas hasta Navidad, porque realmente ahí es donde se dieron el mayor número de infecciones, precisamente por esos contactos familiares que estamos discutiendo.
Sí. ¿Qué tan útil, perdóneme, Felipe, qué tan útil, doctor Vecino, será hoy tomar esas decisiones? Porque hoy el gobierno envía una circular y, entre otros, Bogotá, por ejemplo, y muchas otras ciudades lo van a asumir. ¿Qué tan útil es hoy un toque de queda nocturno, cuando ya no hay novenas, cuando ya no hay fiestas, cuando ya no hay Navidad ni Año Nuevo? ¿Sigue siendo útil?
Pues, útil es útil, Ricardo. Digamos, los cierres son útiles, todas las medidas siempre son útiles. El punto es que uno no puede, digamos, llenar de medidas a la gente, medidas entre otras contradictorias, medidas que cambian todo el tiempo. La gente tiene que estar pendiente de Twitter todo el tiempo, del noticiero, para ver cómo cambian las medidas. Uh-huh. Son útiles, pero la pregunta es cuál es la magnitud. Yo creo que en este punto, en el punto en el que están las cosas en el país, es necesario, porque es la única forma de reducir la tasa de contactos, desafortunadamente. Pero ya mirando hacia adelante y mirando hacia un posible tercer pico, yo creo que hay que hacer un mejor trabajo para comunicar a las personas realmente cómo ellas pueden cuidarse. Uh-huh. Y cómo ellos pueden cambiar, digamos, el rumbo de esta pandemia. Lo han hecho otros países, lo ha hecho Costa Rica, lo ha hecho con sus dificultades, lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho Vietnam. Esto no es un asunto de ingresos solamente. De hecho, las democracias occidentales son a las que peor les ha ido. Sí. Yo creo que hay es importante mirar a qué cosas han servido, qué cosas han servido, y seguir el ejemplo de lo que sirve y no de lo que es políticamente expedito.
Sí. Estamos abusando de su generosidad, profesor Vecino, pero pues es privilegio tenerlo acá. Anoche el ministro dijo, el ministro de Salud, un hombre serio, pues que usted conoce, dijo que solo con inmunidad de rebaño se superará el COVID-19. ¿Qué es eso?
Es cierto, y la inmunidad de rebaño se logra no a partir de infectarse, sino a partir de la vacunación, entre otras cosas, porque la vacunación genera mayor respuesta inmune en general. Ya vamos a ver si esto aplica para el COVID, pero en general la vacunación genera mayor respuesta inmune que la infección. Esa es la idea de las vacunas. entonces, y genera más protección. Y lo hemos visto en otras enfermedades en las cuales la protección de la enfermedad es inferior a la protección que genera una vacuna. Entonces, la inmunidad de rebaño implica que, empezando al 70% y hasta el 95% de la población, están apropiadamente cubiertos, son inmunes y por tanto no adquieren la infección. Ahí hay un punto adicional, y es que al día de hoy las vacunas han demostrado ser relativamente seguras, lo cual es bueno, hay que ponérselas cuando uno tiene la oportunidad, han demostrado ser efectivas en reducir los síntomas, pero todavía no sabemos si las vacunas van a reducir la transmisión, no lo sabemos. Sí, es posiblemente es el caso, pero todavía no tenemos certeza de eso. Entonces, es por esa razón que cuando sea que empecemos la vacunación, hay que continuar el distanciamiento físico y el uso de máscaras y el lavado de manos, porque podemos estar infectados, no expresando los síntomas, pero aún así contaminando a otras personas.
9:00 a.m. en punto, es Andrés Vecino, médico epidemiólogo colombiano de la Universidad Johns Hopkins. Doctor Vecino, tengo muchas preguntas de los oyentes, pero quiero formularle una que me parece muy interesante sobre los tiempos. Hay en el periódico El País de España unas gráficas muy interesantes sobre cuál es la evolución en días de la pandemia, de cuándo empiezan a sentirse los síntomas en promedio. Pero quiero que usted les cuente a los oyentes cuándo empieza una persona a contagiar el virus, que es la pregunta que nos formula el oyente. Si yo me contagio, ¿en qué momento empiezo a contagiar a los demás? ¿Desde el momento en que recibo la carga viral o en qué momento?
Pues, por lo que sabemos hasta ahora, las personas se contagian hoy. Y, digamos, esto es una distribución. No todas las personas funcionan igual, ¿sí? Claro. Entonces, la mayoría de las personas empieza a contagiar a otros entre el día 2 y posiblemente hasta el día 7, 8, pero puede llegar hasta el día 14. Es la razón por la cual inicialmente se recomendaba aislar a las personas hasta el día 14. Se ha visto que entre el día 10 y el día 14 menos personas se infectan, y es por eso que se redujo a 10 días. Ahora otras personas están incluso sugiriendo menos días. Pero realmente el momento en el que más se contagia el virus es entre el día 2 y el día 7. La mayoría de personas expresa síntomas entre el día 3 y el día 5 o 6. Entonces, eso implica que durante uno o dos días, la persona, sin saberlo, está replicando el virus a sus contactos cercanos. Y eso realmente es el gran problema de este virus. Y entre otras cosas, es algo muy desafortunado, porque si ustedes miran, digamos, lo que ha ocurrido con otras epidemias, entre otras, por ejemplo, el VIH, hay un gran rol de la confianza en esto y las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, las personas evalúan, digamos, el riesgo que tienen basado en la confianza que tienen con quien va a interactuar. Pero en el caso del COVID, paradójicamente, es con quienes tenemos más confianza que nos estamos infectando, por cuenta de que mantenemos contactos más cercanos, de que esas otras personas no tienen ni idea que están infectadas, y mantenemos contactos prolongados, usualmente sin máscara. Entonces, desafortunadamente, hay que asumir, como decía el secretario esta mañana, que todo el mundo está infectado, así sea alguien que queremos mucho, mientras esté fuera del hogar, hay que asumir que está infectado, para protegerle y para protegernos nosotros, y mantener la distancia, usar la máscara y el lavado de manos.
A veces nos sentimos odiosos, doctor Vecino, porque alguien se nos acerca y nosotros nos vamos alejando, o le decimos, no, a la distancia, quietico ahí. Y eso va un poco en contra de la naturaleza humana, pero es lo que debemos hacer, incluso personas muy cercanas. Doctor Vecino, muy amable por estos minutos, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias, buen fin de semana y cuídense mucho.
9-3, ese es el mensaje más importante, Andrés. La nueva cepa, no sabemos si está en Colombia, es posible que ya esté, pero debemos actuar como si estuviera. Es el mensaje de todos, reforzar los controles.
¿No es verdad, claro, debemos, y como decía el doctor Andrés Vecino ahora, nuestra mejor precaución es actuar como si todo el mundo que vemos estuviera infectado. Por lo menos no podemos ir por la calle haciéndole pruebas a todo el mundo. Sí. Entonces, si yo salgo por la calle y me encuentro un amigo, lo mejor que yo puedo hacer es presumir que esa persona, ese amigo, puede estar infectado, saludarlo, pero saludarlo con cierta distancia, lejitos, sin quitarme el tapabocas. conversar con ese amigo de lejito sin quitarme el tapabocas y listo. Es decir, porque mire que mucha gente, como decía ahora nuestro entrevistado, la confianza se ha vuelto aquí un factor que juega en contra, porque uno dice, no, es que ahora en la época navideña y de novena, no, es que viene fulanito y fulanito, mis tíos y todo eso, ah, pero no estarán infectados, no, ellos son muy juiciosos, ellos, pero qué van a tener, no, él ha estado muy bien, no sé qué, llegan, se reúnen en una casa, 14, 16 personas, se quitan el tapabocas, comen juntos ahí, hablan, se ríen, y de ahí salen varios
Andrés,
infectados.
Entonces, hay un término
nuestra
muy
mejor
colombiano.
Precaución es actuar con
muy
esa
muy colombiano el término. Andrés y Felipe, muy colombiano. Es que Ricardo. nos da pena. Nos da pena, ¿no? Nos da pena.
Claro,
seguro.
Que da pena, claro.
Que
da pena
de rojo. Mire, que lo he visto descolorido. Sí. Con familia. Y les da pena a las personas ponerse el tapabocas o decirles, mire,
no,
cuídese.
No.
La pena nos puede matar.
No, y además claro. Pensar que el que le contagia a uno es el que a uno no le gusta. Eso sí es.
No, no, no. Cualquiera puede ser papaya.
La mamá lo puede contagiar a uno.
Exacto.
Claro. Mira, a mí me quedó claro. Ese criterio que acaba de subrayar Andrés me queda claro. Lo otro que me queda claro es que esa discusión de si está la cepa o no está la cepa es un problema político hoy.
Claro.
Y que como yo realmente, a mí la política no es mi intención primaria, entonces yo tengo es que cuidarme, no entrar en ese debate, porque entonces entramos en un debate de si está o no está, de si, y resulta que lo que hoy tenemos que hacer es cuidarnos.
Como si estuviera, reforzar los controles.
Pero además, Ricardo, la semana pasada entrevistábamos a una infectóloga chilena, Janet Davanche, y ella nos dio una frase que a mí me pareció genial. Las mutaciones van a existir siempre y cuando haya contagios, haya interacciones. Si no hay interacciones, pues no va a haber mutaciones porque el virus no va a ser.
Que somos tontos porque seguimos siendo el vehículo de las mutaciones.
Somos el vehículo del bicho. 9:06. Vamos con deportes en segundos y actualizamos las noticias. En Mañanas Blue hay una historia que desde ayer estaba revelando el alcalde de Cali, ya la vamos a contar, una historia terrible, una historia de contagio, un joven termina contagiando.